Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz lunes, espero que estén requete bien. Yo estoy muy contento, muy feliz y bueno, de estar con ustedes, estar en La Esposa del César. Bienvenidos. Para los que no saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar acerca de corrupción y de anticorrupción con palabras que usamos todos los días, con lenguaje común y para poder combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Como en cada episodio les traemos una noticia, un caso y una tipología. En la noticia tomamos notas actuales que pueden estar relacionadas con anticorrupción o con corrupción y les damos nuestra perspectiva al respecto. En el caso les platicamos de un caso que puede ser moderno o que puede ser algo ya un poquito más viejito, pero que esté relacionado con algo que queramos mencionar. Y en la tipología les platicamos acerca de la forma en la que se cometen los actos de corrupción, las formas específicas para cometer actos de corrupción. Bueno, pues vayamos a la noticia. Hoy, como en otros episodios, nos toca mezclar la noticia con el caso. Y bueno, para no estar lejos de lo que está sucediendo actualmente, la noticia trata de Mario Marín, el exgobernador del estado de Puebla. Vale, ¿cuál es la nota? La nota es que se libró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla y otras personas por cometer distintos delitos. Y además de eso, se hizo una orden de aprehensión y una notificación, un boletín internacional para su captura por la Interpol. Pero vamos en orden. Ok, les platico un poquito sobre los antecedentes. A grandes rasgos, esto está vinculado con el caso de una escritora periodista que se llama Lidia Cacho. Lidia Cacho es una escritora y una periodista que escribió un libro que se llama Los demonios del Edén. Para no entrar en mucho detalle, el libro habla sobre redes de prostitución y de pornografía infantil. En ese libro se menciona a distintas personas. Ella documenta cómo distintas personas cometen o se implican en estos delitos, estos actos espantosos. Y estas personas, bueno, a raíz de esto se les hacen investigaciones, se les hacen procesos judiciales y algunos de ellos o algunas personas prominentes terminan en la cárcel. Ok, una de estas personas estaba vinculada con un empresario poblano que se llama Kamel Nassif. Perfecto, no es importante decir exactamente cómo, solamente sabemos que están relacionados y este empresario estaba a su vez relacionado con distintas personas en la política. Presuntamente, una de las personas a las que se nombra en este libro y en esta investigación estaba vinculado con el empresario Kamel Nassif y Kamel Nassif a su vez vinculado con el exgobernador de Puebla, Mario Marín. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Aparentemente, Kamel Nassif se acerca al gobernador de Puebla y de forma ilegal y abusiva pide su ayuda para beneficiar a su conocido, a esta persona que está involucrada en las investigaciones. Y se supone que el gobernador da indicaciones para que policías ministeriales o policías comúnmente conocidos como policías judiciales detengan ilegalmente a la periodista en otro lugar, en el estado de Quintana Roo. La verdad es que el caso da para hablar de muchas cosas, pero aquí vamos a intentar concentrarnos en el tema de la corrupción. Se supone que lo que ellos hacen es conspirar para lograr la detención ilegal de Lidia Cacho en el estado de Quintana Roo, fuera del estado de Puebla, donde ya el gobierno de Puebla pues ya no tiene por qué estar involucrado, ya no tiene lo que llamamos jurisdicción. Ok, ¿de qué se les acusa? Se les acusa de los delitos de privación de la libertad, que es detener a alguien sin tener la causa justa para hacerlo. El delito de lesiones, que es lastimar a alguien, causar daños a su salud. El delito de tortura, que es lastimar a alguien para obtener algún resultado, una confesión o obtener alguna acción o inacción legal de la persona. Y se les acusa de violaciones procesales, entre otros delitos. De otros delitos también mucho más feos, pero estos son los más grandes de los que se les acusa. A raíz del libro que Lidia Cacho publica, se hace un proceso penal en contra de ella por difamación. Estos empresarios dicen, bueno, lo que esta persona está diciendo es falso y me ocasiona daño moral, y entonces se hace un proceso penal. De ahí sale esta detención ilegal. Después de mucho tiempo se logra varias investigaciones y de varios procesos judiciales, se halla que no, que hubo varias violaciones de derechos humanos en contra de la periodista y que ese proceso penal en contra de ella no procede. No se encuentra o no se resuelve que haya cometido los delitos. Perfecto, después de eso viene el proceso penal de Lidia Cacho en contra de Marín y de otras personas. Derivado de este proceso penal, un juez de un juzgado de Quintana Roo libra una orden de aprehensión. Hay varios pasos, primero que sí, luego que no, pero el resultado es que se libra una orden de aprehensión en contra de Mario Marín, el exgobernador de Puebla, de Kamel Nassif, este empresario vinculado con él, y de un grupo de personas más que estaban involucradas en este asunto, pero ellos dos son los más notables. Y a raíz de esto, la Fiscalía General de la República se acerca a Interpol y le pide que emita lo que llaman una notificación roja. La notificación roja es lo que comúnmente llamamos ficha roja y básicamente significa que Interpol, a través de sus representaciones en los 190 países en los que está, tiene la orden de detener a esta persona y regresarla a su país. En este caso, regresarla a México. Perfecto. ¿Por qué es relevante todo esto? Además de ser delitos muy, muy pegajosos y bastante desagradables, están vinculados directamente con corrupción política. Ya platicamos en episodios anteriores lo que es la corrupción política. Es cuando un funcionario público modifica las instituciones públicas, modifica las políticas públicas o modifica las normas procesales, que son las reglas del juego. Todo con la finalidad de conservar su poder, su estatus o su riqueza o una combinación de estas, cosa que realmente sucede aquí. Además de esto, de estar involucrado con temas de corrupción política, aquí nos encontramos con un ejemplo muy claro de lo que es una persona políticamente expuesta. Ok, a grandes rasgos, una persona políticamente expuesta es una persona que tiene o tuvo un cargo público dentro del gobierno y también implica a los familiares, a los amigos o a las personas directamente relacionadas con esta persona. Es gente que ha tocado la política y que por el contacto que tiene con el mundo político tienen un tratamiento especial, son de especial atención, de especial notoriedad y de especial riesgo. Bien, en este caso Mario Marín se ubica en todos los supuestos porque fue funcionario público, porque está relacionado con personas que fueron funcionarios públicos o servidores públicos, entonces es una persona políticamente expuesta que presuntamente comete actos de corrupción política y además de esto se le acusa de cohecho. Cohecho, como ya lo hemos explicado varias veces, es el delito de soborno. Además de esto, se implica en este caso el delito de tráfico de influencias. Tráfico de influencias es una forma de corrupción. Ya sabemos que corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. Y aquí es parecido al cohecho, parecido al soborno, solamente que en lugar de recibir a cambio dinero, el servidor público no recibe dinero, sino que recibe los favores de la persona, el quedar bien con la persona. Se hace el acto indebido nada más por la relación que se tiene con la persona. Eso es tráfico de influencias. En este caso se dan los tres supuestos, los tres delitos, y es importante saber que a esta persona al día de hoy no se la ha detenido. Es también muy importante señalar que ellos son presuntamente responsables o probablemente responsables de estos delitos. Significa que todavía no se los juzga. Entonces, decir que son delincuentes todavía es inexacto. Decir que es posible que sean delincuentes sería como lo más correcto. Cuando se los detenga, tendremos que seguir muy de cerca el proceso para ver cómo deriva y cómo se les procesa por cada uno de estos delitos en específico. Perfectísimo. Vamos a la tipología. Como sabemos, una tipología es un ejemplo o un modelo de algo. En este caso, la tipología de corrupción son los pasos concretos o la forma específica en la que una persona comete un acto de corrupción. Bien, la tipología de hoy viene nuevamente de cuenta de Alexandra Raggi, la directora de Trace International, que tiene también el podcast Bribe, Swindle or Steal. Vale la pena, chéquenlo, está muy chévere. Y se llama La Cuenta, por favor. Bien. En esta tipología es interesante que nosotros tenemos la idea nuevamente de que corrupción es el abuso de una posición de privilegio a cambio de un beneficio indebido. Lo que no está claro y la mayoría de las tipologías donde cambian o su mayor variable es en la forma en la que se da este beneficio indebido. Ya platicamos de la tipología de los casinos, muy creativa, y ahora vamos a platicar de otra forma de entregar este beneficio. Ok, en esta tipología el servidor público si entrega un beneficio indebido a una persona o a una empresa que está interesada en recibir, claro, el beneficio, que puede ser un contrato, puede ser un permiso, etcétera, etcétera, ad nauseam. Y a cambio de esto, la persona no solamente le da dinero. Pues eso sería una forma muy sencilla de hacerlo. Lo que está sucediendo en esta tipología es que la persona que paga el soborno no lo paga directamente o no lo paga a un tercero relacionado con el servidor público. No se lo da a su hermano, a su primo, a su novia, nada de eso. Lo que hace en este caso es que le paga las cuentas. ¿Y qué cuentas les puede pagar? No estamos hablando literalmente de las cuentas del restaurante, aunque sí puede ser, no es exactamente eso. Le paga las cuentas, por ejemplo, puede ser la cuenta del club campestre o clubes sociales, tiempos compartidos, de las colegiaturas, escuelas, universidades, etcétera, o las tarjetas de crédito. Ya habíamos platicado antes de cómo el ejemplo de los clubes campestres es particularmente delicado y de cómo las investigaciones ahí serían muy, muy provechosas. Este es un caso más. Los clubes campestres suelen, o clubes sociales, suelen tener cuotas muy altas, que realmente son pagables para, o accesibles para pocas personas, y tienen, manejan sus cuentas como son instituciones privadas o organizaciones privadas, tienen poca transparencia en la forma en la que manejan sus cuentas.
Entonces, yo sí que creo que sería muy interesante, por ejemplo, acercarse a los clubes privados o clubes sociales más exclusivos del país y revisar su contabilidad para ver quiénes son los socios que se benefician de eso. Probablemente ahí tendremos distintas personas políticamente expuestas.
En los tiempos compartidos es lo mismo. Una cosa que es importante de esta tipología es que la mayoría de estos pagos se hacen en efectivo y solamente se suele expedir facturas al público en general o nota comprobantes simples por el pago de estas cuotas. Entonces es dinero que es, si bien no es irrastreable, es difícil o poco rastreable. Lo mismo pasa con las escuelas y las universidades. No será extraño que se le pague la colegiatura al hijo de un político, y también con las tarjetas de crédito que, afortunado o desafortunadamente, al día de hoy todavía se pueden pagar en efectivo. Vale. Uno de los mayores riesgos que nosotros vemos con esta tipología es el abuso y el vínculo directo que hay con el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque además del efectivo, que es la versión más básica del dinero, se puede abusar de esta tipología mezclándola con el uso de criptodivisas, con el uso de plataformas de pago como PayPal o como Venmo, con tarjetas de prepago, que también es muy común, puede ser las tarjetas de la tienda de iTunes, de la tienda de Google, etcétera, o inclusive a través del sistema Hawala. Para la gente que está más familiarizada con las cuestiones de lavado de dinero, el sistema Hawala es una especie de banca privada en la que no hay registros, simplemente se transmite el dinero dándosele de una persona a otra y esa persona tiene que recordar para quién es esa cantidad. Se ve muchísimo en las remesas de migrantes de un país a otro. Si mezclamos estas tipologías para lavado de dinero con la tipología de la cuenta, pues entonces el dinero que se utiliza para pagar los sobornos se vuelve prácticamente irrastreable. Obviamente también se puede mezclar con otras tipologías y hacer que cada una de estas le dé distintas capas de opacidad al asunto. Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que esto se monitoree, que primero se elimine lo más posible el uso del efectivo y que se monitoree cómo se pagan este tipo de cuentas, en particular cuando están relacionados con personas políticamente expuestas. Requete bien, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo les recuerdo, yo soy Michel Levien y me voy, pero no, antes de eso les digo, como siempre, que toda la corrupción, todos los actos de corrupción se deben denunciar, hay que alzar la voz, pero siempre hay que hacerlo de forma segura. Si ustedes no están seguros de que están viendo un acto de corrupción o no tienen la certeza de que están personalmente, físicamente seguros, no hagan nada, acérquense a alguien que les pueda orientar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y les vamos a ayudar con todo gusto. Pero ante todo, con mucho cuidado, por favor. Bueno, pues yo soy Michel Levien, esto es La Esposa del César y muchas gracias.